Canciones que se escriben con el alma. Cantautores reunidos a través de letras cargadas de sentimiento. Así son La Trova y la Balada en la Peña.
La Peña.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Peña. Bienvenidos a este espacio, los que hacen la canción. Saludamos en los controles técnicos al señor David Arce. Yo soy Lalo Elguera y hoy vamos a tener un programa especial dedicado con mucho cariño y mucho respeto a nuestro buen amigo Gerardo Rayado, que en paz descanse. Y le mandamos un fuerte abrazo a Bertaluz, el proyecto Colibrí, este proyecto que hicimos un programa especial en el 2014. Hoy vamos a escuchar poco de la entrevista, de la música, un programa especial dedicado a nuestro buen amigo que fue músico, bajista, fue compositor, intérprete y tuno, aparte, entre otras cosas, también locutor de la Feria Cuernavaca, muchos años. Hoy dedicado a Gerardo Rayado, este programa especial aquí en La Peña. Comenzamos. Bienvenidos a Generación Acústica, este espacio de los que hacen la canción. Hoy tenemos grandes invitados, Bertaluz Telles y Gerardo Rayado, grandes músicos, grandes compositores. Con este proyecto cultural Colibrí, vamos a platicar de eso y de mucho más el día de hoy con estos grandes invitados. Bertaluz, bienvenida a Generación Acústica. Ya teníamos, gracias, mucho Lalo, tiempo que queríamos que vinieras por acá. Bienvenida.
Muchísimas gracias, muchas gracias de veras por esta oportunidad, por esta recepción tan, tan calurosa y cariñosa como siempre.
Gerardo, bienvenido a Generación Acústica.
¿Cómo estás, Lalo? Muchas gracias, como siempre. Primero que nada, por el gusto de compartir contigo el micrófono y celebrar que podamos, después de tantos intentos, estar en este programa tan escuchado. Y de verdad lo celebramos, muchas gracias.
Bertaluz, pues tú empiezas muy joven, ¿no? Tú empiezas a cantar desde muchos años y que llevas la música adentro y con esa voz tan especial que siempre has caracterizado. ¿Cuándo empieza con la
luego,
música?
Luego las agresiones, ¡qué barbaridad! Sí, pues mira, yo la verdad, pues sí, vengo de una familia totalmente musical. Y pues esta misma musicalidad y esta misma inquietud hace que pues en el camino te encuentres con la gente adecuada en el momento adecuado. Y empezamos allá en la época de los 70s, sí, yo muy chiquilla, a hacer estos primeros pininos en la música con un grupo que, bueno, el día que debutamos realmente fue debut y despedida, porque en esa ocasión me escucha César Espada, gran compositor y músico boliviano, que aquí en México, en el Distrito Federal principalmente, funda este grupo Incataki. Y pues junto con Jorge, que era su otro, bueno, que es su otro compañero boliviano, se forma este grupo con Morisa Solín, un excelente flautista, con su pareja también, que ellos son franceses, y se hace una conjunción rica. Y pues bueno, a mis 16 años empezamos a incursionar en esto. Me toca encontrarme con los folcloristas, José Ávila Pepe, de los folcloristas, es mi maestro de cuatro. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Vengo con ese bagaje y con esa influencia muy fuerte de la edad de la adolescencia, de esa efervescencia de la música, del folclore latinoamericano. Y pues bueno, me da oportunidad de conocer a mucha gente que ahora son grandes en la música, como el, pues nada más ni nada menos, a la maestra Eugenia León.
Cuéntanos cuando empiezas con esos monstruos en la música, pues también pues como bien lo decías ahorita, es platicar de gente que es un figurón en la música. Cuando estaba en su apogeo la música folclórica, cuando empiezan los grupos a cantar canción tradicional, ¿no? eso pues se siente diferente, conocer en esos momentos la música, ¿no?
Sí, y sobre todo pues para mí en ese momento el adolescente, que estás entre que no sabes si en ese momento escuchar los Beatles o escuchar qué otro tipo de música, ya afortunadamente para mí, yo me refugio en la música del folclore latinoamericano, y pues te abraza, te atrasa, te atrapa, y es como una enfermedad que no puedes volver jamás en tu vida a sacarte de las venas este género musical. Conozco gente tan hermosa y tan preciosa, como te mencionaba, Eugenia León. Conozco a Tegua, que bueno, me veía como una niñita, ¿no? Y a mí me temblaban las piernas de verla en un escenario, en una peña, allá chiquititita, por lo que era la Liga Maya allá en la Ciudad de México. Y me invitaba a cantar y yo decía, pues que cómo es posible, yo estoy cantando con Tegua. Y ahora lo dimensiono todavía más, y en aquella época me temblaban las piernas, imagínate. Ahora siento realmente el peso y la responsabilidad que en ese momento significaba. Pero bueno, en ese momento yo nada más lo disfrutaba. Yo disfrutaba, y como te lo digo, esta hermosa enfermedad que me ha acompañado toda la vida, que ha sido el folclore latinoamericano y la música en general.
Sí, hablamos alguna vez, bueno, hace un rato, que pues Guadalupe Trigo, Viola Trigo, y todos ellos se juntaban, y muchos de ellos iban a cantar a veces a las plazas sin cobrar, ¿no?
Así, a la Peña de los Folcloristas ahí en Manzanas.
Claro, y
El Negro Ojeda.
Y que pues muchos, Víctor Alberti, que anda todavía cantando y que después se volvió figura componiendo canciones pues para un montón de intérpretes, ¿no?
Así es.
Gerardo, tú también en esa época pues también empezabas pues con las tunas, empezabas también con el jazz. ¿Tú cómo arrancas en esa época?
Mira, yo en esa época de los 70s, pues yo ya empezaba a hacer también lo propio, porque bueno, te comentaba que la influencia muy fuerte fue primero que nada de mi papá. Mi papá fue músico, don Víctor Rayado Santarriaga, y el grupo en el que él tocaba se llamaba Los Bohemios del Sur. Inclusive por ahí hay algún libro de la historia de Cuernavaca y de Morelos, por ahí hay una fotografía y hablan de Los Bohemios del Sur como un grupo de cuerdas, donde tocaban valses y cosas así, que ahora al evocar su vez ese recuerdo me pone un poquito así como que a temblar, porque pues yo tendría 2, 3, 4 años, yo ya andaba en medio de esos músicos escuchando sus ensayos que hacían, que los hacían en la casa, por cierto, y lo primero que yo aprendí de esos músicos fueron las groserías porque siempre terminaba en tertulia, y entonces pues entre ellos un gran músico, don Pancho Batalla, que a la postre fue director de musical de la Estudiantina Minerva de Cuernavaca, chelista, papá tocaba la mandolina, y bueno, pues grandes músicos que integraban a ese grupo. Pero esa es por una parte. La otra parte, que en casa sucedía, resulta que mi papá llega un día, después de salir del trabajo, pasa por un súper, en ese entonces se llamaban los Super Minimax, así lo puedo decir porque ya el comercial ya seguramente no lo van a cobrar.
Además ya ni existe.
Pero había tres súperes Minimax. Uno era La Selva, otro era en el centro, en la calle de Guerrero, y otro era en Las Palmas. Y nosotros, como vivíamos siempre en Boulevard Juárez, que hasta la fecha mi mamá todavía vive ahí, un día llega mi papá como con 50 discos, y yo entre los 4 o 5 años de repente empiezo a escuchar música de Harry James, Lex Baxter, Billy May, Stan Kenton, Glenn Miller. O sea, puras orquestas, puros big band, y me empiezo a involucrar, digo, primero que nada por el gusto, por el sonido. También había un disco que me acuerdo del gran Eddie Duchin, qué música, y eso fue lo que me empezó a enamorar, y empecé a tocar en una vitrina que tenía mamá de parte, que era del comedor. Yo tocaba disque la batería, y hasta los vecinos le decían a mamá: señora, cuando se va usted al mercado, suena una batería. ¿Qué? ¿Su hijo tiene batería? Le decía mamá. No. Ah, pues es que suena una batería ahí, ¿no? Pues ya era yo el que estaba tocando en la vitrina del comedor de mamá. Y bueno, con los años, Pues sí, ¿no? Empiezo más adelante, ya más grande, empiezo a integrarme a la estudiantina Cuernavaca, estudiantina Minerva, y ahí empiezo a hacer mis pininos, y aparte, pues bueno, pues me fui yo a la Escuela Nacional de Música, estudié percusión, y después seguí aprendiendo con los compañeros también. De repente nos salíamos a tocar a la calle y a cobrar en la calle, y el camino me fue llevando, afortunadamente digo yo, por muchas afortunadas experiencias, aparte del ser un poco autodidacta, porque me encuentro a gente como bueno, el profesor Bellón, que fue de las estudiantinas, la estudiantina Minerva. Luego me encuentro a un gran investigador de la música mexicana, el licenciado en administración de empresas, músico y loco, el licenciado David Peñaflor, y más adelante me encuentro al maestro Juan José Calatayud, al maestro Chino Morán, al maestro Luis Demetrio, y en fin, son para mí mis escalones de oro, porque fueron los que me formaron, y que realmente fue la parte de lo que hice. Primero como percusionista, luego como contrabajista, ya después como bajista, ya después como un poco cantante de guitarra, después como compositor, y bueno, después de acompañar a tanta gente en el medio artístico, o sea, no sé, sería interminable poder querer hacer un resumen de mi vida, ¿no? Pero a grosso modo.
Pues yo no sé, pero les voy a contar una anécdota, porque bueno, hace como 16 años que conozco a Gerardo. Hubo un tiempo que de repente, pues una estudiantina, no, pues que vengan, pues venía Gerardo Rayado, no, pues que va a venir Arturo Córdoba, pues viene con Gerardo Rayado. Después, con los Spectrum también tocaba.
Con Javier de la Cueva.
Con Javier de la Cueva también estaba Gerardo Rayado. Con con el profesor,
Juan José
Calatayud también. Digo, bueno, ya deja algo para los demás, ¿no? Yo sé que hay músicos que se dedican al famoso hueso, ¿no? Pero ya deja algo para los demás, ¿no? Y aparte, locutor de la Feria Cuernavaca hace, pues ya muchos años, ¿no?
Sí, fíjate que mucha gente, bueno, fue una gran experiencia. Y yo le debo esto a dos personas que fueron los que me, al contrario, gracias a ellos, tuve la oportunidad de poder ejercer otra pasión, como seguramente tú lo sientes, por el micrófono, y se lo debo al profesor Sergio Bellón Saavedra, y el otro fue también gracias al presidente municipal en ese entonces, en paz descanse, Alfonso Sandoval Camuñas. Y por qué no también a David Villaflor, porque bueno, en el escenario pues tienes que hablar también y explicar y dar hacer una conversación de lo que estás haciendo, como cuál es la raíz de lo que estás presentando musicalmente hablando. Pero un día, de repente, en la feria de 1992, me llaman para ver si quiero participar en la feria, y sí, resulta que en el Teatro del Pueblo no había conductor. Y yo ya tenía cierta experiencia, porque yo empecé en 1976 como animador y conductor, pero casi siempre me jalaba más la música, ¿no? Entonces, cuando ya me acerco ya formalmente a un escenario, fue precisamente en esa ocasión. Y a partir de ese entonces, hasta la actualidad, pues resulta que todo el mundo me conoce en la feria como la voz de la feria. Y me acuerdo que mucha gente se acuerda de aquella frase que decía yo: al público que nos visita, le recordamos, no deje de visitar todas las instalaciones de este gran evento, la Feria Cuernavaca, aquí, en el recinto ferial de Acapancingo. Entonces, impostas la voz, le das una formalidad, y la gente se va aprendiendo ese sonido, y de repente, ya año con año, hasta me decían: oigan, pues a usted no lo conocíamos en persona, pero casi siempre lo escuchábamos en el audio de la feria. Y bueno, para mí, gracias a Dios, es una bonita experiencia, y de verdad le doy gracias a la vida, porque pues también es parte del escenario, parte de esto que me encanta hacer, que es la carrera como músico y como comunicador al fin y al cabo.
Muy bien, ¿qué tal si vamos con algo de música?
Me parece muy bien.
¿Sí? ¿Qué nos regalan?
¿Qué te parece para dar pie a propósito de lo que platicaba Berta Luz? referente a su historia como cantante de aquel grupo ícono, Incataki, bueno, pues me gustaría que presentara ella este tema, ¿no? Que además ella lo canta.
Me parece perfecto.
Bueno, este tema es, pues, lo compone César Espada y surge en la grabación de un disco, es del segundo disco que graba Incataki, y se hace en vivo y así lleva el tema del disco, ¿no? Incataki en vivo, y pues bueno, la canción se llama Buscando Paz.
Muy bien, vamos a escuchar. Cuéntame qué sientes cuando escuchas esta canción, la vuelves a vivir, te recuerda ese tiempo, ¿qué pasa por Berta Luz?
Lalo, ¿cómo más es esa pregunta? Tenía yo 16 años. No, pues muy padre, porque yo creo que en ese momento no dimensionas lo que estás haciendo, ¿no? O sea, realmente lo único que quieres, no te importa cómo, ni cuándo, ni dónde, ni nada, lo único que quieres es cantar. Y bueno, afortunadamente hasta ahorita siento la misma pasión por cantar, por expresarlo, pero en ese momento, bueno, hubo una anécdota muy, muy chistosa, porque César Espada me decía, canta con más sentimiento, siente la canción, y mi mamá le decía, César, tiene 16 años, es una canción de amor y de tristeza y de despecho, pues ¿qué quieres que sienta la niña a esa edad, no? Pero bueno, además pues tengo que hacerte la referencia de que pues bueno, yo también vengo de todo lo que es la secundaria, las estudiantinas, toda mi formación musical que te enriquece en ese momento, pues es un bagaje que a final de cuentas el haber pasado, aunque fuera por corto tiempo, también por la Escuela Nacional de Música, pues bueno, te forma el carácter y te da una visión de la música muy diferente, muy particular. No es el escuchar per se, no es el que te guste la música y digas, ay, qué bonito, no. Es cuando tú interiorizas, y tú lo sabes, interiorizas la música, es un sentimiento que solamente quien la puede expresar a través de un instrumento, llámese un instrumento externo como una guitarra, un piano, etcétera, como un instrumento que viene a ser también la voz, pues puedes sentir en la vena, en las venas, en la sangre, en todo tu cuerpo esa vibración musical, es una sintonía que tienes en ese momento con el universo, con finalmente con una fuerza superior, cada quien muy respetable, y esa armonía universal que hace que vibre tu ser, que viven todas tus células, pues bueno, explotas realmente con la música tan en esa manera tan interior de llevarla.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresando vamos a platicar, porque también el primer instrumento, el primer contacto con la música a veces deja esa esencia y queda para siempre. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando La Peña. Ya volvemos. Sigues escuchando La Peña. Regresamos. La Peña.
Bueno, estamos escuchando un programa especial dedicado a nuestro buen amigo Gerardo Rayado, que fallece a los 65 años de edad aquí en Cuernavaca, Morelos, y que le estamos haciendo este programa en su memoria, un reconocimiento a su trabajo, al gran amigo Gerardo Rayado, que en paz descanse, en una de sus visitas a La Peña. Así que pues vamos a seguir escuchando este programa con este proyecto llamado Colibrí, Bertaluz y nuestro buen amigo Gerardo Rayado, que en paz descanse.
Muy bien, continuamos con más aquí en Generación Acústica, Bertaluz, Telles y Gerardo Rayado, con este proyecto cultural Colibrí. Y pues, ¿qué tal si vamos con una canción? Platícanos de una canción que nos vas a presentar el día de hoy.
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, te platicaba yo que, bueno, ahora estoy abordando ya la faceta de compositor, aunque yo creo que fueron intenciones que por ahí se fueron dando, pero también con la influencia de lo que hice hace muchos años, y escuchar a compositores con los cuales yo tuve la oportunidad de trabajar, y de repente motivarte de esas frases, de esa manera de decir, de esa manera de expresar las metáforas y vaya, la simple manera de querer expresar algo, de repente como que te vienen ideas y por ahí se van como que quedando y hasta se desaparecen. Si no agarras el lápiz en el momento, o cuando menos tratas de escribir una tonada, ya se te va, ¿eh? Porque es una luz que te llega así nada más, y si no lo aprovechas, adiós, gracias. Entonces, resulta que hace mucho tiempo, pues canciones de Morelos o para Cuernavaca, pues hay muchas, ¿no? Que si en Cuernavaca fue, que si de Morelos es La Chata, y que si La Serenata en Cuernavaca. Y canciones que se han grabado, pero que desafortunadamente, como en muchos casos ha sucedido, no trascienden más allá. Quizá lo representativo a nivel Morelos es de Morelos es La Chata, ¿no? Lo representativo a nivel Cuernavaca, más que ninguna otra, creo yo, es En Cuernavaca fue. Sin embargo, vaya, hay muchas canciones que por ahí andan sonando. Pero a lo que voy es de que desafortunadamente a nivel nacional no tenemos realmente como una bandera que suene, que impregne al demás público de otros estados, inclusive a nivel internacional, que suene como algo muy de Cuernavaca o de Morelos. Tú escuchas Veracruz, es un himno, ¿no? Escuches la marcha Zacatecas, Guadalajara o Mi Ciudad, y hay tantas canciones que hablan de esos lugares, pero de Morelos, ¿no? Y a mí se me ocurrió hacer algo, pero romper un poquito con el guapango o el ritmo vals, ¿no? Para componer canciones que casi siempre suenan en ese estilo. Y a mí se me ocurrió escribir un cha-cha-cha. Y bueno, me puse a escribirla hace como que serán unos 10 años posiblemente, ¿no? O 15 años más o menos. Y hasta que me decidí, invité a un muy buen amigo, Eddie Corona, excelente pianista, excelente. Grabé el bajo, grabé el timbal, grabé congas, grabé el güiro, pues toda la percusión, y grabé pues con la voz, ¿no? Entonces, pues es una propuesta que tengo, pues simplemente para, pues, un poquito darme gusto y ojalá que al público le guste. Esto se llama Cuernavaca Cha. A ver qué les parece.
Sensacional, pues que se sigan haciendo canciones de Morelos. Yo creo que hay que seguir proponiendo, porque hay que escuchar las canciones de Morelos. Hay muchas canciones de Morelos que no conocemos o que no se han difundido en su totalidad. Como tú decías, habrá dos o tres que son las más populares o las más famosas. De las más recientes, la de Pedro Alberto Cárdenas, que le mandamos, por cierto, un saludo al maestro, gran amigo.
Así es.
Y que creo que hay un proyecto que estás invitado.
Bueno, me invitó Pedro Alberto Cárdenas, amigo de toda la vida. y se hizo una grabación para promovido y patrocinado por el Instituto de la Juventud de por parte del municipio de la ciudad. Creo que lo promueve, y quien estuvo al frente del proyecto fue Carla Jaramillo, la hija de uno de los hermanos Jaramillo. Y la parte musical, bueno, Pedro Alberto Cárdenas. Entonces, en este disco titulado de Cuernavaca para Morelos, participamos muchos que amamos nuestra tierra. Y recuerdo, está ahí Alejandra Moreno, está Gabriela de la Paz, está Carlos Cuevas, inclusive, está Erasmo Catarino, están varios artistas que participamos en este disco. Yo participé con Cuernavaca Chá, para romperte, decía yo, con un poquito lo que es lo tradicional, ¿no? Y me parece que lo principal, independientemente de que haya posibilidades de grabar, es que se promueva esta música, sea quien sea, se promueva la música, y que haya no uno, sino muchos temas que sean la bandera que donde quiera, fuera de Morelos, identifiquen a nuestro estado y a nuestra ciudad capital, ¿no? Digo, en el caso de Cuernavaca, yo que soy de aquí, ¿no? Pero qué mejor poder escuchar canciones que hablen de nuestra entidad, ¿no? Así como se habla de Veracruz, de Zacatecas y Guadalajara y cuántos lugares, pues también de Morelos, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad, sea quien sea, puede ser, en este caso Alejandra Moreno, puede ser Gabriela La Paz, puede ser Carlos Cuevas, el mismo Pedro Alberto Cárdenas, y digo, en este caso yo, pero qué padre que pudiéramos ser nosotros simplemente motivo de que podamos tener una canción que esté sonando y que donde quiera que vayamos, así sea fuera de Morelos, ya sea en la República o fuera de México, pues nos toque simplemente la parte sensible de que somos de Morelos, ¿no?
Claro, y platicando y regresando un poquito, hablamos de las peñas de los años 70, que empezaron como los cafés cantantes,
sí,
y que se fueron convirtiendo en peñas, ¿no?
Así es.
Hay una que fue muy tradicional en Cuernavaca a finales del 2000, mediados del 2000, el Rincón de Madero.
Bueno, estás tocando un tema, que es el Rincón de Madero. Bueno, fue un lugar que dio mucho para la bohemia, precisamente a propósito del nombre. Pero hablar de las peñas en Cuernavaca tiene una historia. O sea, acuérdate, en los años 70, en el pleno centro de Cuernavaca, donde está la Universal en la parte de arriba, donde hay un lugar donde se venden hamburguesas muy famosas, existió una peña que se llamó la Peña El Picaflor. Y después de la Peña El Picaflor, hubo una peña que se llamó La Cigarra, que estuvo dentro de Jardín Borda, como un hecho muy especial, porque pues, el Jardín Bordés es un monumento histórico. Sin embargo, se dio la oportunidad. Luego la Peña Sentimiento Latino, que estaba allá por la pradera. Y bueno, lugares como en este caso el Rincón de Madero, que yo creo que rescataron un poquito de lo que fueron aquellas épocas, porque pues ahí se tocaba un poco de todo, ¿no? Que si la trova, que si el bolero, que si la balada,
que si el jazz,
o sea, que si el folclore, que si son cubano, o sea, lugares mágicos que desafortunadamente se han ido perdiendo, porque ya lugares que con tantas situaciones tan difíciles que estamos viviendo, la inseguridad y bueno, sería otro tema, ¿no? Pero creo yo la parte que nos interesa es la parte musical de quienes vivimos esa etapa, y en lo personal, junto con Arturo Córdoba, mi querido y hermano que ya no está entre nosotros, Carlitos Noyola, un gran percusionista, Pepe Córdoba, hermano de Arturo, pues sería interminable la lista, ¿no? A lo mejor por ahí se me olvidan nombres, pero eran noches mágicas, ¿no? En el Rincón de Madero, que inicialmente empiezan aquí en la calle de Madero, precisamente, con otro nombre inclusive, se llamaba el Rincón Bohemio. El Rincón Bohemio nace en la Plazuela del Zacate, fue el primer bar que nace en la Plazuela del Zacate, de ahí viene el Romántico y de ahí vienen los demás barecitos. Pero el Rincón Bohemio hace una sucursal en la calle de Madero, y entonces ese lugar se lo traspasan a Arturo Córdoba, y entonces le cambian al Rincón de Madero. y de ahí es cuando ya el nombre toma otra historia, pero pues con toda esta cantidad de gente que anduvo ahí, inclusive hasta John Sebastián iba a echar la paloma alguna vez.
Sí, en sí, pues por ahí hay unas anécdotas con Fernando Delgadillo cuando venía, cuando no era muy conocido, claro. Ahí conocí a Alejandro Chávez, al Twinkie, conocimos a muchos cantautores.
A Tres de Copas iba a cantar ahí también. Claro,
y que finalmente es dentro de los que quedaron el nombre como de esos lugares místicos, ¿no? Como lo fue la Buba, ¿no?
Exacto.
Con César Peña, que tú conoces bien. ¿Qué pasa con esas peñas? ¿Tú sientes que ha cambiado quizás el gusto por esas peñas? Que antes se tocaba folclore y que ahora pues han ido cambiando esos... ahora ya son bares, muchos de ellos. Ya no son... O son antros, sí. Y pocos espacios para los que hacen música, ¿no?
Mira, tú lo has dicho, estamos viviendo otra época y los tiempos cambian, los gustos cambian. La parte comercialista o de los medios de comunicación que están ofreciendo constantemente una innovación musical. Entonces, parece que en la actualidad las modas inclusive se van acortando. Antes duraban temporadas largas, ¿no? Las épocas eran como que más nutridas, no nada más en tiempo, sino en cantidad de artistas y de propuestas musicales. Ahora pareciera que un artista es de un ratito y si sigue componiendo y si sigue haciendo, si no, se desaparece porque ya viene otro nuevo. Pero también existe otro tipo de situaciones, como por ejemplo, el que estamos viviendo una época tan difícil económicamente hablando, que ya los empresarios de esos bares, de esas peñas, que ojalá todavía existieran, ya no se avientan a contratar un grupo, ahora contratan a un trovador, o si acaso a dos músicos, nada más. Ya aquello de un cuarteto, piano, bajo, batería, saxo, no, qué esperanzas, ya, es muy difícil. Y digo, y si me equivoco, pues qué bueno, porque eso es de lo que deberíamos de volver a rescatar a nuestra ciudad capital y otros lugares que debe de haber en Morelos, porque la vida nocturna se ha ido cada vez yendo más, se ha ido disminuyendo, se ha ido entristeciendo aquella vida nocturna que había en Cuernavaca, de los lugares donde salía uno a la calle, estoy hablándote a veces dos décadas, ¿no? Salíamos a la calle y ibas al Flamingo Teatro Bar a escuchar el jazz con los mejores maestros de jazz, de repente te ibas al Mambo, de repente te ibas a la Peña Fulana o a Perengana, o sea, tenías para escoger, y ahora como que la gente ya lo piensa para salir.
¿Qué tal si vamos con otra canción?
Claro que sí.
¿Qué vamos a escuchar?
Mira, ¿qué te parece si a propósito de lugares como íconos que son de Cuernavaca, hay un lugar que pues es para mí el corazón de la ciudad, le llamo yo, y para mí es la plazuela del Zacate, un lugar muy mágico, donde además es histórico, y por tantas cosas, pues ahorita es casi el principal, la principal calle donde pues el que quiere ir a tomarse una copa, pues lo puede hacer, porque además tiene varias opciones la plazuela del Zacate, y así se llama, es un blues.
Vamos a ir a un corte y regresando vamos a regresar con esta canción. Teléfonos 243-6200, correo electrónico, tenemos Twitter, es G-Acústica, y también estamos como Lalo Elguera en Facebook y como Generación Acústica, la página oficial. Recuerden que nos pueden escuchar por internet www.imrit.org. Pueden checar la página, ahí hay varios programas y pueden escuchar los programas que ya han transmitido por esta estación. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando La Peña. Ya volvemos. Sigues escuchando La Peña. Regresamos. La Peña.
Centro de Cuernavaca, bajando por la catedral, desde la esquina de Galeana se comunica el bulevar. Es la plazuela del Zacate, el corazón de la ciudad. Dice la historia, en la plazuela fue de camiones terminal, de vendedores de Zacate, de un kiosco y flores a raudal, de aquellas calles empedradas al viejo estilo colonial. La plazuela del Zacate, un lugar que sí me late. La plazuela del Zacate, en la plazuela del Zacate se ve el turismo caminar, es un refugio a la cultura, del arte y la diversidad. Es la plazuela del Zacate, el corazón de la ciudad. Es la plazuela del Zacate, lugar de encuentros en el bar, entre guitarras, trovadores, del antro y noche sin parar. Es la plazuela del Zacate, el corazón de la ciudad. La plazuela del Zacate, un lugar que sí me late. La
La plazuela del Zacate a mí también me late y la verdad está muy padre esta rolita, como padrísima, porque además trae también muchos recuerdos, ¿no? Y generaciones de cantautores, ahora los más jóvenes, pues está Poncho Maya, Cristos Matiz, que han hecho suya esta plazuela, ¿no? Y que han defendido también, ¿no?
Debería de
lugar de llamarse plazuela del Zacate, también la calle del Trovador, ¿no?
Exacto, sí, es que es un rincón de la bohemia. Se puede jugar con las metáforas ahí de muchas maneras.
Aunque ahora ya son más santos que lugares bohemios, pero el rincón bohemio se sigue defendiendo. Y que, por cierto, un saludo a todos los que elaboran por ahí, que los conocemos hace mucho tiempo y que han apoyado siempre cuando se puede. ¿Quién me platica cómo nace este proyecto Colibrí, este proyecto cultural Colibrí, que no nada más es recopilar todo el badaje musical, ¿no? Que ya lo platicamos, que si jazz, que si trova, que si las estudiantinas, que si las tunas, que si la música tradicional,
el
folclore, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto?
El proyecto cultural Colibrí nace, primero que nada, con la necesidad de subsistir. Fíjate que te comentaba yo que yo tocaba con mucha gente, digo que afortunadamente algunos todavía tengo la oportunidad, pero llegué a encontrarme con la situación de que si no sonaba el teléfono no tenía trabajo. Me empecé a acostumbrar así como que esperar a ver a qué horas tenía una invitación. Y sí, afortunadamente en ese entonces tenía yo mucho trabajo, tanto como en Cuernavaca como en México, ¿no? Pero llegó el momento en que había unas pausas donde yo me desesperaba, pero con base a la experiencia musical que he tenido, he tocado desde son cubano, he tocado jazz, he tocado bolero, he tocado balada, folclore, he tocado muchos géneros y con mucha gente del medio artístico. Entonces empecé así como que a hacer un recuento, dije, bueno, pues afortunadamente he podido lograr una experiencia de tocar muchos géneros. ¿Por qué no tener algo en las manos que pueda ofrecer la misma posibilidad, pero ya de manera más estructurada y más formal? De ahí nació la idea de hacer un catálogo de géneros, y con base a la experiencia que tuve yo de dar 5 años conciertos, más de 3,000 conciertos en todo el país con el cuarteto Huitzilin, con David Peñaflor, Yanko de la Garza y Eduardo Montero, eso para mí fue una escuela, porque los conciertos didácticos me dejaron primero una formación, y antes que nada también el por qué y cómo hay que entender la música de México. Y eso fue lo que a mí me dio una base muy, muy sólida para yo reconocer de la música en México y la gran cantidad de géneros. Y no estoy hablando de la parte comercial, sino la parte cultural, la parte etnomusical que tenemos en México, la parte folclórica, la parte de lo que son las raíces de México. Y entonces me puse a analizar y a tratar de poner que si yo había dado conciertos de música mexicana y a nivel didáctico, se podía también en otros géneros. Entonces, como toqué folclore, como toqué jazz, como toqué son cubano, al encontrarme con Bertaluz, realmente es cuando empieza a fraguarse el proyecto, y ella me ayuda prácticamente con el diseño. Y bueno, ahora ya es una realidad, tenemos una página. Yo aprovecho para invitar al público para que nos conozca, es Proyecto Cultura Colibrí, es www.com.mx, proyectocolibrí.com.mx, así es como está la página. Estamos en Facebook también, y estamos ofreciendo desde leyendas, música tradicional y sonidos prehispánicos y autóctonos de México, basado en el repertorio que traje muchos años con Huitzilin. El otro se llama Cantores, Trova, Peña y Folclore de Latinoamérica y España. El otro se llama Tradicionalmente Cantares. Son las banderas más representativas de cada país. Me refiero a las canciones. Antología del Bolero, Cuba, Puerto Rico, México. Un poco de jazz, blues y bossa. Sonando, que es jazz latino y son cubano. Bossanovando, que es la música del Brasil, aprendiendo y tocando con los niños y cantando con los niños. En fin, es un catálogo muy completo, y vaya, antes que otra cosa, está basado en investigación, porque todo lo que nosotros le damos a entender a los niños, principalmente en las escuelas donde trabajamos, pues tiene un antecedente histórico, una raíz, un origen. Que si los compositores, que si el porqué de esta canción, cuál es el pie informativo que conlleva a lo que es la raíz histórica de esta información. Por ejemplo, las leyendas en México es una veta muy importante, muy amplia, muy extensa, y esa para nosotros es una parte muy interesante, bueno, porque a nivel estado, a nivel nacional y a nivel internacional, para nosotros es una bandera, que además de hablar de nuestras raíces, pues habla de nuestra mexicanidad, ¿no? Y precisamente hemos, ahora en mi faceta de compositor, he ido combinando algunos temas que he ido componiendo. Y bueno, es una riqueza, porque hablamos de música de Morelos, hablamos de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, del centro de México, de Veracruz. Son leyendas, ¿me entiendes? Entonces, se toca con los instrumentos apropiados de cada género, porque cada género exige también invitar a músicos que cubran ese perfil. No podemos invitar a cualquier músico, sino también eso exige que nosotros tengamos un cierto nivel de calidad. Entonces, cuando los presentamos, obvio, pues tratamos de llevar todos los elementos que correspondan al género, ¿me entiendes? Si tocamos música de Veracruz, bueno, pues hay que llevar el arpa, ¿no? El violín, ¿no? Si tocamos música de Oaxaca, pues sí, la marimba, ¿no? Si tocamos la parte prehispánica, bueno, pues los instrumentos apropiados, que son el huevo, el teponazzi, la sonaja, los silbatos, las ocarinas.
Claro, de lluvia, en
fin. Exacto, todo eso. Entonces, así como en este caso, que si el bolero, bueno, pues el requinto, la guitarra, el bongó, la clave, porque pues es bien importante darle el color y el
la personalidad.
Y que no pierda la esencia de esa, de
exactamente, ese, y hablamos de los compositores, cuál fue el origen, cuál es la raíz, y nos ha llevado mucho trabajo de investigación, porque pues sí, todos estos concitos, como son didácticos, llevan un soporte y un contenido informativo para que la gente se quede con algo.
Sí, para nosotros es importante, antes de cada pieza, situar a la gente, ¿sí? Ponerla en el contexto, en el humor de la pieza, del lugar, de lo que vamos a interpretar, porque no nada más es cantar por cantar, sino que la gente realmente se vaya con algo. Y hemos tenido, afortunadamente, nos hemos llevado con unas muy buenas sorpresas. Plaza Cuernavaca nos ha invitado a participar. Y pues bueno, es un lugar netamente comercial y pues nos se ha aventurado a también incursionar en esta faceta de llevar a la gente la cultura. O sea, es muy curioso porque ves a la gente que va circulando en la plaza y se estaciona de repente para escucharnos. Hemos llevado los eventos de folclore, hemos llevado el de boleros, el de jazz, el de son cubano, de jazz latino, el de rock and roll. O sea,
porque no nada más es escucharlo, sino también que llevarse algo, ¿no? De cultura en el sentido de situarlos en el tiempo, de por qué se hizo esa música, por qué son esos instrumentos. Pues felicidades por esta iniciativa. En la página me imagino que vienen todos los datos.
Exacto, viene además videos, fotografías de todo lo que es el proyecto. Y te quiero decir, bueno, eso fue como un ejemplo. Berta Luz hablaba de que nos invita a Plaza Cuernavaca, pero digamos lo más cercano. Pero estamos afortunadamente teniendo ya reacción e invitaciones de otros estados de la República, porque bueno, el proyecto es muy amplio, pero nosotros más bien lo estamos enfocando como un grupo que va representando la música de Morelos. Entonces la riqueza del proyecto, bueno, nos da para eso y para más, ¿no? Entonces de ahí que hemos también compuesto canciones con sentido social, y es una de ellas de las cuales te quiero platicar, que se llama Cuando el pueblo se une. Resulta que estamos viviendo una época tan difícil, tan especial en lo que se refiere a la desunión y a la falta de solidaridad, que parece que cada quien le importa lo propio, menos lo del de al lado, ¿no? Entonces, creo yo que la fuerza está en cuando el pueblo se una, se pueden obtener muchas cosas, principalmente el defender la razón y la dignidad humana.
Rescate de valores.
Exactamente.
Pues, ¿qué tal si vamos con una canción? Y ya casi nos vamos, pero vamos con esta canción y regresamos ya para despedirnos y nos vamos con la de Morelos al ratito. ¿Esta se llama?
Esta se llama Cuando el pueblo se une.
Cuando el pueblo se una, que además hoy en estos días es importante pues apoyar a los demás. A veces no sabemos ni siquiera quién es nuestro vecino y ni siquiera saludamos al vecino por las mañanas, ¿no? Cuando el pueblo se una.
Cuando el pueblo se una, se verá como nunca la verdad que se oculta tras la simulación. Cuando el pueblo se una, romperá las cadenas de injusticia y mentiras de la clase verbal. Cuando el pueblo se una, hastiado de promesas, de la misma tonada, de la misma canción. Cuando el pueblo se canse de tanta regadera, de polillas y grillas, del descaro total. No debemos ser ajenos ni tan parcos, cada quien para su causa, cada quien para su fin. Es momento, pues la unión hace la fuerza, con valores y principios es cuestión de decidir. Cuando el pueblo se una, será como un calpuli de unidad y respeto por la comunidad. Cuando el pueblo se una, corteses y malinches se volverán al árbol muy tristes a llorar. Cuando el pueblo se una, sonarán las campanas evocando el llamado de tierra y libertad. Cuando el pueblo se una, como una profecía, levantará imponente su propia dignidad. Sin embargo, tenemos un compromiso, la razón son nuestros hijos que ¿qué les vamos a decir? Es preciso retomemos el camino, con la historia su destino y un legado que cumplir. Cuando el pueblo se una, tomará la palabra, y cuando más que nunca se dejará escuchar. Cuando el pueblo se una, brillarán las estrellas con la luz de esperanza que seguro vendrá.
Muy bien, pues ya casi nos vamos, agradeciendo pues a Berta, Luz y Gerardo Rayado, grandes amigos que hayan estado con nosotros. Hay una presentación.
Sí, vamos a tener una presentación, y precisamente vamos a tener este evento de folclore latinoamericano. Lleva por título, pues, tradicionalmente Cantares, son las banderas de cada, las banderas musicales de los países de América. Y afortunadamente vamos a estar el 25 de este mes, de 25 de julio, a partir de las 8 de la noche aproximadamente, en Casa de Campo. Vamos a estar ahí y vamos a tener esta noche de peña.
Perfecto, para recordar viejos tiempos, ¿no?
Así es.
Pues muchas gracias.
La promoción va a estar en nuestro Face también, independientemente de la página. Nos pueden buscar como Proyecto Colibrí. Igual la página es www.proyectocolibrí.com.mx. Y pues bueno, es muy, muy sencillo localizarnos. Ahí está nuestro colibrí.
Bueno, pues ya nos vamos. Este programa especial dedicado a nuestro buen amigo Gerardo Rayado, un gran músico morelense que participó en diferentes grupos musicales, Huitzilín y muchos, muchos proyectos más. El más reciente, tenía el proyecto Colibrí con Berta Luz, quien le mandamos un fuerte abrazo. Y pues esto fue en memoria de nuestro buen amigo Gerardo Rayado. Hasta pronto, gracias a David Arce, los controles técnicos. Yo soy Lalo Elguera. Hasta pronto, en paz descanse nuestro amigo Gerardo Rayado.
Gracias, Gerardo.
Gracias a ustedes, y bueno, nos vamos con esto que se llama Esto es Morelos.
Si vienes al sur, empieza por este lugar, lleno de atractivos, con un clima sin igual. Tradición turista, de fama de artista, que por sus encantos no se pueden olvidar. Tierra con orgullo, sol y primavera, que son ancestrales su cultura y tradición. Esto es Morelos, por su primavera Cuernavaca es capital. Esto es Morelos, con el Tepozteco, Xochicalco y Tamoanchán. Si cruzas los campos de mi sur cañaveral, que por sus conventos de la historia aprenderás, que por sus haciendas, ríos y cañadas, valles y montañas de su clima y su bondad. De origen tlahuica, de sangre mestiza, de su piel morena, de color de identidad. Esto es Morelos, el arroz y caña se cultiva en la región. Esto es Morelos, sabor asesina, chapulines y mezcal. Manos con el barro de prodigio artesanal, con las tetelcingas y guayaban el telar.
Porque la canción es una de las más auténticas manifestaciones del corazón. Trova y balada en vivo. La Peña.